Santo, querido Padre Ed. Y bueno, recuerden en este día tan especial, Día de la Transfiguración del Señor, bueno, pues ese es el tema del cual nos va a hablar. Muy buenas tardes, Padre, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Empezamos?
Adelante.
Muy bien. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo ti. En prueba mi filia al afecto te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas en Jesús y María. Hoy es el día que celebramos una de las fiestas principales en la iglesia, en la misa, y es la Transfiguración. Papa Pablo VI murió en el año 1978, este mismo día, el 6 de agosto. Y además, el Papa San Juan Pablo II, él había escrito una carta apostólica donde menciona esta fiesta, pasaje bíblico. Y esta carta apostólica de Juan Pablo es la Beata Virgen María y el Santo Rosario. En esta carta del Papa, Juan Pablo, él nos invita de contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de María. Con los ojos y el corazón de María. Y el Rosario durante varios años parece que estaba faltando un esquema. Porque nosotros pasamos de los misterios gozosos a los misterios dolorosos, brincando el bloque más largo de Jesús en los evangelios. Es la vida pública. Por eso Juan Pablo, él había insertado en los misterios del Rosario, los misterios luminosos, o los misterios de luz. Y son los siguientes. El bautismo de Jesús, las bodas de Caná, la proclamación del reino y llamamiento de la conversión, la transfiguración, lo que celebramos hoy, y luego la institución de la Eucaristía y orden sacerdotal. San Juan Pablo II, comentando sobre los misterios luminosos, había dicho que la transfiguración de Jesús es el misterio de luz por excelencia. Por excelencia. Por eso hoy vamos a pedir a Jesús y María que nos dé mucha luz en nuestro camino. Mucha luz. Lo que quiero hacer con ustedes es voy a tratar de darles una contemplación ignaciana de este misterio de la transfiguración. Una contemplación ignaciana. Entonces, ¿qué hacemos? Imagina la mirada del Señor. Jesús nos mira con mucho amor. Pedir la gracia. ¿Qué gracia vamos a pedir? Conocimiento íntimo de Jesús. De amarlo más y seguirlo más cerca. Luego, Santo Ignacio habla de lo que se llama composición de lugar. Vamos a tratar de imaginar el lugar, la cena, las personas, sus acciones, sus palabras, y sacar provecho de esto. Entonces, ¿dónde vamos? Poco antes de la transfiguración de Jesús, 6 días antes, Jesús en Cesarea Filipe, él anuncia su pasión, que él iba a ser crucificado en manos de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, ya anunciando su muerte. Luego enseguida viene el pasaje de la transfiguración. Que vamos a tratar de que nosotros que estamos con Jesús, Jesús tres amigos, Pedro, Santiago y Juan. Ellos están al pie de la montaña, en Monte Tabor. Y ellos están subiendo una montaña muy alta. Vamos a tratar de dar una interpretación simbólica de esta subida, este ascender, este escalar la montaña. Ellos están subiendo, los tres amigos con Jesús al lado. San Juan de la Cruz, el doctor místico de la iglesia, él dice que nuestra vida espiritual, ya lo había escrito San Juan de la Cruz en su libro, Subida al Monte Carmelo, nuestra vida espiritual es como subir una montaña. Hey, subir una montaña, hermanos, no es fácil. Porque la montaña es alta, hay piedras, hay hoyos, hay baches, hay ocas resbalosas. En una palabra, subir una montaña es difícil. Pero la vida espiritual es como subir una montaña. En la vida espiritual hay tres obstáculos mayores. El diablo, la carne y el mundo. El diablo es el padre de la mentira. Él quiere engañarnos con sus insinuaciones. La carne que llevamos con nosotros mismos no quiere obedecer al Espíritu, sino quiere muchas veces seguir sus propios caprichos. Luego el mundo donde vivimos quiere convencernos que nosotros podemos encontrar la felicidad en este mundo. La Virgen de Lourdes dijo a Santa Bernadita, no puede prometerte la felicidad absoluta en este mundo, sino en el cielo. Santiago, Juan y Pedro están caminando con Jesús. Me gustaría hacer un comentario de Jesús escogiendo Santiago, Pedro y Juan. Jesús escogió amigos, los 12 apóstoles. Pero entre los 12 apóstoles había un grupo muy especial. Sus tres mejores amigos eran Santiago, Pedro y Juan. Y entre los tres, dos mejores amigos, Pedro y Juan, el amigo favorito de Jesús fue San Juan Evangelista, que caminaba con Jesús. Se acostó sobre el corazón de Jesús en la última cena. Él estaba bajo la cruz y Jesús entregó su madre María Santísima. Pero ustedes, con este misterio de la transfiguración, ustedes están llamados, como Pedro, Juan y Santiago, ustedes están llamados también de entrar en una amistad con Jesús. Ustedes habían visto esta pintura o retrato del Sagrado Corazón de Jesús con fuego brotando de su corazón. Y está escrito en ese retrato, Jesús, el amigo que nunca falla. Jesús es el amigo que nunca falla. Entonces, subir la montaña a solas es difícil. Pero cuando nosotros subimos con Jesús, Él lo hace mucho más fácil. Caminando paso a paso con Jesús, estamos caminando bien. Él nos anima. Él nos apoya. Él nos sostiene. Y si caemos, Él levanta la mano para levantarnos. Él nos motiva. Hermanos, en este mundo, en medio de tantas pruebas, tribulaciones, desavenencias, nosotros debemos, hermanos, entrar en amistad con Jesús. Pero no quedarnos simplemente al mismo nivel. Nuestra amistad tiene que ser dinámica. Dinámica tiene que crecer. Ojalá cada año que pase que mi amistad con Jesús va a ser más fuerte. Al llegar encima de la montaña, los tres apóstoles están contemplando una visión que les queda grabada toda la vida. Ellos están contemplando a Jesús transfigurado, resplandeciente de luz, más luminoso que cualquier vestido blanco lavado podría transmitir. Jesús blanco, resplandeciente como el sol. Me hace pensar en nuestra vida. Cuando nosotros entramos en el mundo, nuestra alma está manchada con la mancha del pecado original. Pero cuando nosotros hemos recibido el bautismo, en lo cual el padre o diácono había dicho, Guadalupe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestra alma experimenta una transfiguración, una transformación. Al crecer en nuestra vida, caemos en el lodo del pecado. Pero imitamos el hijo pródigo al acudir a la confesión y escuchar las palabras del sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la absolución y la penitencia, nuestra alma otra vez sale blanco como la nieve. Y cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, es como una explosión de gracia, una explosión de luz en nuestra alma. Cuando recibimos Jesús, la luz del mundo. Entonces nosotros, en cierto sentido, podemos participar en la transfiguración de Jesús cuando estamos en el cuerpo místico de Cristo y al recibir los sacramentos. Los sacramentos que son toques, contactos inmediatos con Jesús mismo. Muy bien, Jesús, transfigurado, se encuentra con dos personas, Moisés y Elías. Elías, el grande profeta del Antiguo Testamento, que había predicado en contra de la idolatría. Y fue llevado al cielo en carroza de fuego. Mientras Moisés recibió también en la montaña Monte Sinaí las tablas de la ley. Jesús incorpora en su propia persona Elías y Moisés. En el sentido que Jesús fue el más grande profeta en el mundo, siendo al mismo tiempo Dios y hombre. Y como Moisés había dado al mundo los 10 mandamientos, Jesús había dado los dos mandamientos más importantes. ¿Cuáles fueron? De amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerza. Y el otro mandamiento de amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Por eso Jesús incorpora a la persona de Moisés y Elías en su persona al nivel más alto. Pedro, contemplando esta visión, siempre muy imposible, Pedro siempre muy impetuoso, él abre la boca cuando debería callar y no abre cuando debería hablar. Y Pedro dice, Señor, qué bien es estar contigo. Si quieres, podemos hacer tres tiendas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. El evangelista San Marcos dice que San Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Luego viene una nube, y la nube simboliza el Espíritu Santo. Y luego, desde el cielo, se oye la voz. Es la voz de Dios Padre. Es la voz que hemos escuchado también en el momento del bautismo de Jesús. Casi las mismas palabras. La voz de Dios Padre dice, este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Hermanas y hermanos en Jesús, las palabras de Dios Padre fueron dirigidas a Jesús, pero podemos dirigir las palabras a ustedes. Mi Hijo muy amado. Tu hermana, hermano, tú eres una hija amada por Dios. Tú eres un hijo amado por Dios. Debemos convencernos no solamente en nuestro intelecto, pero llegar al corazón con la convicción que realmente, realmente Dios nos ama. Una de las trampas del diablo es cuando caigamos en el pecado, el diablo nos insinúa con palabras engañosas que Dios nos ama menos. Al contrario, Dios es amor. Y nos ama muchísimo al caer cuando nos levantamos y lanzamos nuestra persona en los brazos del Padre, del Hijo Pródigo. Por eso, los escritores dicen que el viaje más largo es de pasar de la cabeza al corazón. Espero que ustedes puedan, hoy mismo, celebramos la transfiguración, tener la convicción en su mente, pero calar en sus corazones que las palabras que dice Dios Padre Jesús las dirige cada uno de ustedes. Mi hijo, mi hija, muy amado. Luego el Padre dice, escúchenlo. Escúchenlo. Santo Ignacio de Loyola, en su contemplación, el llamamiento del rey, temporal para seguir el rey eterno, él dice, debemos pedir la gracia de no ser sordos, no ser sordos a la voz de Dios. Hermanos, hoy vamos a pedir que no seamos sordos a la voz de Dios. Que podamos tener nuestro oído, nuestras orejas espirituales para escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. A lo mejor podemos decir lo que dice el joven Samuel en el templo, cuando Dios le hablaba. Decir, si escuchas, habla Señor porque tu siervo escucha. Entonces, hermanos, me gustaría hablar sobre ese tema. Porque gente que viene a nosotros sacerdotes, que somos guías espirituales, y dicen, bueno, Dios no me habla. Yo trato de escuchar, pero Dios no me habla. Pero no es cierto que Dios no nos habla, sino que Dios habla en formas muy distintas que nosotros esperamos. Me gustaría decirles varias maneras que Dios nos habla. Número uno, en el norte de San Francisco, y dando un pequeño resumen de la encíclica de Papa Francisco, Laudate Si, San Francisco de Assis había escrito el primer poema en el idioma italiano. Fue el cántico al hermano Sol, a la hermana Luna, a la hermana Agua, a la hermana Montaña. San Francisco no estaba alabando la naturaleza ni la creación, pero estaba alabando a Dios, quien es el autor de la belleza de la naturaleza. Por eso, la próxima vez que salgas a pasear por la naturaleza, les invito a abrir sus ojos a contemplar la belleza del sol y alabar a Dios. Contemplar la belleza de la luna y alabar al Señor. Contemplar la belleza del cielo estrellado por la noche y alabar al Señor. Contemplar las varias flores y sus colores en el campo, alabar al Señor. De contemplar las copas de nieve que caen tapando la cima de la montaña, alabar al Señor. De contemplar Dios como artista pintor, pinta un arco iris con los colores distintos en el cielo y alabar al Señor. Precios hermanos, Dios habla, pero habla muchas veces en formas distintas que nosotros entendemos. La segunda manera que Dios habla es por medio de los acontecimientos de la vida. Hermano, todo lo que pasa en nuestra vida no pasa por casualidad. Yo digo a mis amigos, si tú quieres hacerme enojar un poco, que digas, Padre Escobita, Padre Eduardo, buena suerte, buena suerte, buena suerte. No me gusta. No me gusta porque yo no creo en la buena suerte. Yo no creo de ir a los curanderos, los adivinos, los brujos. Es pecado de superstición. Nada pasa por casualidad. Sino todo cae bajo lo que se llama la divina providencia. Tanto que Jesús dice que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Y él sabe cuando cae un pelo de la cabeza, él sabe dónde cayó. Y sabe que tenemos un pelo menos en la cabeza. Eso se llama, hermanos, la divina providencia. Nada pasa por casualidad, sino bajo la mirada amorosa de nuestro Padre Celestial. otra manera, hermanos, que Dios habla. Y es lo que estamos haciendo ahorita, en nuestra plática en Esne. Dios habla mediante la Biblia. Porque la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cada vez nosotros abrimos la Biblia, rezamos al Espíritu Santo y leemos con mucha atención, Dios está hablando a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, estas son tres maneras que Dios nos habla. Por medio de la belleza de la naturaleza, por medio de la creación, Dios habla mediante acontecimientos, personas y circunstancias que pasan en nuestra vida, en forma muy elocuente, Dios nos habla mediante la Biblia. Por eso, los documentos de la Iglesia dicen que nosotros debemos leer y meditar la Palabra de Dios cada día. Porque la Palabra de Dios, como dice el Salmo, es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Otro elemento más. En la interpretación de la transfiguración, Jesús al terminar de platicar con Elías y Moisés, se queda solo con los apóstoles. Jesús les dice, al bajar de la montaña santa, él dice a Juan, Santiago y Pedro, dice, no digan a nadie lo que ustedes habían visto. ¿Cuál es la interpretación? Hermanos, yo sé que es difícil, pero debemos pedirle al Señor. Jesús, nuestro amigo que nunca falla. Debemos pedirle al Señor la gracia de saber hablar cuando Dios quiere que hablemos y callarnos cuando debemos callar. Dice Eclesiastes capítulo 3. Hay un tiempo para todo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar. Un tiempo para la paz, un tiempo para la guerra. Dice la Biblia, hay un tiempo para todo bajo el sol. Y el hecho que Jesús les había dicho que no diga nadie este acontecimiento de la transfiguración, Jesús está diciendo que debemos aprender, hermanos, cuando hablar a los demás, qué palabras deberíamos decir, cuál sería el tono de la voz que deberíamos emplear, ¿cuándo deberíamos hacer pausa para escuchar la otra persona hablar? Y luego, ¿cómo deberíamos, hermanos, también terminar la conversación? Entonces, hermanos, la transfiguración. Vamos a pedir en esta contemplación hermosa que en imitación de Pedro Juan y Santiago, todos nosotros podamos crecer en amistad con Jesús. Porque es muy cierto, hermanos, Jesús es el amigo que nunca falla. Amén.
Amén, así es. Bueno, vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos. Recuerden que hoy